cuando hablamos de los problemas de Bolivia, la política siempre tendrá su importancia y creemos que esta es la protagonista para solucionarlo todo. Bienvenidos a este espacio donde buscaremos entender la política. Mi nombre es Misael Popper y esto es Política, héroe de acción. Nos encontramos aquí junto a Nancy Bacaflor y Ricardo Aguilar, dos periodistas bolivianos. En Bolivia, básicamente, estábamos viviendo diferentes situaciones desde hace 3 años, desde la caída de Evo Morales, la asunción de Jeanine Áñez y al mismo tiempo la elección de Luis Arce Catacora. A lo largo de estos procesos, muchas veces los medios de comunicación y los periodistas han recibido todo tipo de acosos, no importa de qué lado sea, no importa si era el régimen de Evo Morales o si era la época de Jeanine Áñez. Querida Nancy, querido Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio.
¿Cómo estás, Misael? Un gusto estar en este espacio. Un saludo también a Ricardo. Y bueno, pues gustosa de poder compartir seguro algunos criterios, algunos elementos respecto a la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia.
Muchas gracias. Saludo a Misa. Gracias por la invitación. Saludos a Nancy y decir, ¿no?, que toda la solidaridad con la canallada de la que ha sido objeto las últimas semanas, que bueno, pues es cosas del fútbol, digamos, o sea, no cosas del fútbol, sino así gajes del oficio, en realidad, o sea,
sí. Gracias, Ricardo.
Lo cual no debería pasar. La Constitución Política del Estado establece en el artículo número 21, inciso número 5, las personas y los bolivianos tienen el derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento u opiniones por cualquier medio de comunicación de forma oral, escrita, visual, individual o colectiva. Nancy, Ricardo, ¿pasa esto? ¿Hay libertad de expresión en Bolivia?
Parece que es una pregunta que no admite, pues, así términos, colores puros, ¿no? Hay matices y es una cosa oscilante, entonces puede haber libertad de expresión aquí, allá, en un tema sí, en otro tema no. Es decir, el que este principio, digamos, constitucional y además en las convenciones de derechos humanos, etcétera, no es absoluta, no es hay, no hay, digamos, o sea, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Bolivia, digamos, a lo largo de la historia, es más o menos un lugar del poder que siempre le va a incomodar la libertad de expresión en general, la libertad de prensa, ¿no? Ahora, en la actualidad, digamos, hay cosas, o sea, pero mientras más evoluciona, digamos, la historia, mientras más se desarrolla la historia, digamos, resulta pues mucho más escandaloso, ¿no?, que se hagan cosas que muchas se veían, pues, o que incluso ni se veían en otras épocas. Depende de la época, ¿no? O sea, no digo que antes era mejor, sino que hay momentos de la historia que suceden unas cosas, digamos, que ahorita serían escandalosas, digamos, porque el gobierno te meterían juicios, te mandarían a hacer de todo, digamos. Entonces, pero particularmente, digamos, lo que ha ocurrido durante los 14 años, 15 años del MAS, digamos, ya hace 15, ha sido una total falta de tolerancia, ¿no?, de lugar del poder hacia las expresiones y a los actos de periodismo, en realidad. No voy a decir medios, porque en realidad lo que ellos quieren transmitir las acciones de periodismo a un medio, digamos, porque ellos piensan como abogados, les tienen que buscar, ya, es el medio, quién es el dueño del medio, quién es el periodista, entonces, quién es el director, siempre tratan de judicializar, ¿no? Entonces, pero estas judicializaciones nunca han llegado hasta el final, siempre han amenazado, han llegado hasta juicios penales y luego son ellos mismos los que lo han dejado. Y eso es muy raro, porque en algunos casos hasta tenían las de ganar, pero lo han abandonado. No se sabe por qué. O sea, en realidad, la hipótesis sería que ellos creen, digamos, que van a amedrentar, pero lo que ha sucedido es que no, digamos. O sea, no sé, tal vez hay algún caso que sí han acallado, pero no lo conozco, no ha sido de alto revuelo mediático, digamos. ¿no? Probablemente había cosas mucho más serias, digamos, que han preferido no hacer un lío. Entonces, lo que han hecho es intentar judicializar cuando les ha molestado algo, llevar a un tribunal común, ordinario, penal, un acto de periodismo y los actos de prensa y de periodismo y de libertad y de expresión, pero no solamente los de prensa, están regidos por, bueno, la Constitución y la ley de imprenta. Entonces, lo que siempre se ha hecho generalmente ha sido pelear la jurisprudencia del hecho que se quiere juzgar. Y siempre se ha pasado a tribunal de imprenta y ahí el gobierno nunca le ha dado continuidad, nunca le ha interesado llegar al final de un juicio de imprenta y que haya o la sanción moral. Hay una multa, ¿no? La ley determina ciertas multas cuando se sanciona al periodismo de prensa, que son simbólicas. En realidad la sanción es mucho más moral en esta ley. Y bueno, nunca, nunca ha querido hacer que se constituya un tribunal de imprenta, no ha sucedido. O sea, algo que se me haya pasado un caso, pero si es así, uno, digamos, que haya podido ser, que yo sepa, ninguno ha llegado.
Gracias, Ricardo. Nancy, ¿hay libertad de expresión acá en Bolivia?
Yo coincido con Ricardo en sentido de que no puede ser tan blanco-negro, digamos, ¿no? La libertad de expresión no es así tan como que hay o no hay, ¿no? Sino que hay, depende de las coyunturas, depende de los momentos políticos, fundamentalmente, depende de, el estado de de situación de la democracia, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema de fondo, ¿no? Porque en definitiva la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de interpretación que está constituida en la constitución política del Estado, como los pilares, más o menos, de la democracia. O la democracia es como que la ruta, como que el fin, como que el objetivo final. Si la democracia está poco saludable, está decaída, digamos, por decirlo así, sus otros componentes, sus otros pilares también van a estar afectados. Y lo que yo considero es que en este momento el debate y el gran conflicto es este tema precisamente. ¿Estamos con una democracia saludable, con un Estado de Derecho saludable, corpulento? ¿Sus instituciones son lo suficientemente erguidas, lo suficientemente empoderadas, sólidas? Yo creo que no. Yo creo que hay un debilitamiento muy fuerte de la institucionalidad y, por lo tanto, si las instituciones están débiles, vamos a tener una libertad de expresión también bastante crítica, ¿no? Bastante complicada, diría yo. Yo creo que hay muchas señales que desde el poder político, particularmente, que han intentado, porque yo creo que ha sido muy difícil que algún periodista, algún medio de comunicación se acalle totalmente, ¿no? Yo creo que ha habido formas de presión, formas de amedrentamiento, formas en las que desde el gobierno, desde el poder político, se ha manejado para que los medios de comunicación bajen sus tonos editoriales, bajen sus enfoques informativos, por diversas razones. Puede ser por temas de publicidad, puede ser por temas de posición política, puede ser también que haya empresarios de comunicación que velen también sus intereses de tipo económico, ¿no? Es decir, hay una suerte de cosas, de elementos que van condicionando, digamos, que haya una libertad de expresión totalmente plena. La CIDH establece ciertos límites, digamos, porque no podemos hablar de una libertad de expresión totalmente absoluta, ¿no es cierto? Es decir, cuando ya se afectan, por ejemplo, a personas vulnerables como los niños, como las niñas, ahí como que hay ciertos límites de la libertad de expresión, porque no hay una libertad de expresión absoluta totalmente, ¿no? Sino que hay ciertos límites. Pero cuando tiene que ver con el Estado, con la cosa pública, la libertad de expresión no debería ser, digamos, como que amedrentada, o no se deberían lanzar elementos que intenten acallarla por elementos políticos. Es decir, aquí estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de transparencia del Estado, de la cosa pública, y ahí la propia CIDH dice que debiera haber como los políticos y las autoridades debieran saber que están permanentemente fiscalizadas o miradas por, no solamente por los medios de comunicación, sino por la sociedad civil. Y es algo que definitivamente el poder no le gusta, ¿no? Es decir, no quiere. Yo no creo que será solamente el gobierno de Evo Morales o tal vez ahora el gobierno de Luis Arce Catacora. Lo fue en el pasado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros gobiernos. Hemos visto cuál era su relación con los medios de comunicación. Pero de pronto, en los últimos años, en la última década, ha sido más frontal. Y yo creo que antes los neoliberales, que les llaman entre comillas, tenían como que un estilo para manejarse, ¿no? Pero ahora es así, al choque, de manera frontal, sin ningún tipo de límite. Aquí estamos viendo que no hay límites para atacar a los periodistas o a los medios de comunicación. Y eso me parece grave, porque cuando no tienes instituciones que puedan garantizar tus derechos, que puedan proteger tus garantías, estamos así a la indefensión. O sea, si no creo en un ministerio público que hace una buena investigación, si no creo en la justicia que sabemos que está sometida, entonces, ¿dónde apelo? ¿Dónde voy? A lo único que decía Ricardo, un tribunal de ética, ¿no? Es decir, así estamos de expuestos. Pero el ciudadano común, ¿dónde más va si no es ante una denuncia ante el Ministerio Público o ante la justicia? ¿Dónde más apela? Nosotros somos un gremio que tenemos una instancia, está ahí la ley de imprenta, sabemos que no funciona, efectivamente, pero ahí está, de pronto se puede hacer funcionar. Tenemos estos tribunales de ética donde podríamos apelar para que por lo menos tengamos un descargo moral, digamos, ¿no? Pero el ciudadano común, la ciudadana común, está expuesta, está en la indefensión. A mí eso es lo que me parece grave, ¿no? O sea, más allá de que nosotros como periodistas tenemos derecho a la libertad de expresión como cualquier otro ciudadano, porque ahí la Constitución no solamente protege los derechos de los periodistas, sino de los ciudadanos en general, veo una preocupación más general que toca al resto de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? De una exposición frente al poder político, frente a la arbitrariedad de las instituciones que no miden los límites, y esto me refiero a la justicia, me refiero al Ministerio Público, el legislativo, etcétera, que no están mirando que los ciudadanos tienen derecho a sus garantías, que hay una constitución política del Estado que les protege o que nos protege, pero yo veo una crisis más bien de tipo institucional.
Me llama mucho la atención estos dos conceptos que nos mencionan tanto Nancy como Ricardo. O sea, ser periodista es como ir contra la corriente, ¿no? O sea, el medio, el poder, el gobierno, el Estado, jamás va a permitir que hablen mal, o ni nadie le gusta que hablen mal de uno, no importa qué es lo que pase. Y como periodista es estrellarse contra una pared, eventualmente ser interpelados, ser cuestionados por alguien más, es como un suicidio básicamente político. Y el castigo, como dicen efectivamente, y tienen razón, buscando un poco en el internet, no hay ningún tribunal de prensa, ninguna sentencia que hay respecto a todo esto. Pero se tomó una iniciativa por parte del gobierno, y hay un libro respecto a eso, Control Remoto, respecto a los medios de comunicaciones paraestatales, los medios de comunicación que sirven al gobierno en turno. Plantean que muchas veces una versión, una verdad versus otra verdad. Tenemos el caso del medio de comunicación del gobierno, o tenemos algunos o otros medios que cumplen ciertos criterios. Me voy al hecho de los medios de comunicación versus la libertad de expresión, y en este caso los paraestatales. ¿Cómo uno puede trabajar o cómo puede coexistir con esto? Porque, como dicen, o sea, puede que haya preguntas, interpelaciones y muchas cosas más por parte de los periodistas, pero si hay un canal que dice no, este lado está mintiendo, este lado no dice la verdad, ¿cómo un periodista afronta todo esto? Nancy, ¿nos quieres compartir?
Yo creo que es un momento muy difícil. En realidad, desde hace tiempo ya está complicada la cosa, ¿no? Yo creo que hay medios de comunicación que por temas publicitarios, creo yo, es una hipótesis mía en realidad, y bueno, también ha salido en el propio libro de Raúl Peñaranda y en otras publicaciones, pero digamos aquí a título personal, pienso que el tema de la publicidad ha limitado mucho a los medios de comunicación. Muchos también han empezado a hacer una suerte de militancia, pues, ¿no? Es decir, no tanto periodismo, sino militancia. Hay una posición política partidaria, digamos, ¿no? De defensa de un X gobierno, ¿no? Y en este caso el gobierno de turno. Hay una suerte de manejo de la información bastante sesgada, es decir, cómo minimizo ciertas cosas y cómo ensalzo ciertas imágenes. Le doy bastante vuelo, o mejor minimizo otros asuntos. Entonces, yo creo que tiene que ver uno con ese tema. Otro, yo creo que es un momento complicado para los propios periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, porque si no son censurados, se autocensuran. Si tu jefe probablemente te censure, y después vos ya vas a preferir solito o solita decir mejor esto no saco, no llevo, no hago, no cubro, ¿no? Porque sé que no va a salir. Entonces, y hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de esto. Yo he estado hasta hace un año cubriendo la información en las calles con colegas, y entonces hay mucho de esto de la autocensura, y es porque hay medios de comunicación que están básicamente en la línea en la línea gubernamental, digamos, ¿no? Que prefieren la autocensura a tener que exponerse a la pérdida de una fuente laboral o a que tu jefe te censure, mejor lo haces tú. Entonces, yo creo que hay eso, ¿no? Y entonces, desde ese momento se va a empezar a sesgar la información, los medios de comunicación no van a reflejar plenamente. Podríamos dar hartos ejemplos de cómo algunos medios de comunicación no han mostrado de manera tan fehaciente los casos de corrupción, por ejemplo, que se han ido dando en los últimos años, las violaciones a los propios periodistas. Entonces, yo creo que hay N ejemplos que se pueden dar sobre eso, ¿no? Entonces, eso te limita las libertades que tenemos, porque además afectas la libertad del ciudadano. Porque tú, Misael, por un lado, es como periodista, pero tú tienes una misión con la ciudadanía, tú tienes una misión con la población, que es la de informar. Y esa información no debería estar, digamos, filtrada por intereses en los medios de comunicación. Lamentablemente, ya sea por factores económicos o por factores políticos, hay una filtración de la información que también es bastante complicada, ¿no?
Gracias, querida Nancy. Ricardo, ¿hay un versus entre la libre expresión y los medios paraestatales?
Bueno, a ver, yo quería contar, digamos, un poco, porque yo he trabajado en un medio paraestatal, digamos, o sea, sí, o sea, lo es, ¿no? Eso, 6 años en la Razón, hasta 2016, y bueno, lo he visto, ¿no? O sea, me consta que lo que más hay es la autocensura, es que, digamos, ya hay una resignación, ¿no? Una resignación de los colegas que no tienen ninguna ventaja, ¿cómo se puede decir? Ninguna leverage para tratar de hacer otro tipo de trabajo. Pero de todas maneras, digamos, he visto muchas veces que se juzga mal, digamos, a cualquier, es de la Razón, es de ATV, porque existen las acciones individuales, porque las jefaturas no pueden leer todo el periódico, ¿no? Entonces pueden controlar tapa, pueden controlar titulares, pero no pueden controlar todo el periódico. Entonces, muchos compañeros lograban insertar, ¿no? Ahora, en mi caso, lo que pasaba es que había una utilización, tanto de mí como a él, de ellos a mí y yo a ellos, ¿no? Porque yo siempre enfoqué el animal político como muy crítico y no me decía nada, ¿no? Entonces, cada lunes, salía el domingo, era como que llamaban las autoridades a quejarse, pero se me dejaba hacer. ¿Por qué? O la columna del Rafa Archondo, igual, que estuvo más o menos los mismos años que yo, digamos, y luego se va él, ¿no? Porque se cansa. También él creo que interpreta que sí estaba siendo utilizado, porque claro, es como que, es para estatal, línea oficial, pero y la salida era, pero miren el animal, pero mira, y las columnas del Rafa, digamos. Entonces era como que su comodín, ¿no? Para responder, pero pucha, ves su titular y era pues su titular de etapa y era así el mismo de cambio, ¿no? Entonces sí dejaban hacer, pero yo rescato mucho, yo nunca jamás voy a juzgar a los colegas que están ahí porque no es fácil, digamos, o sea, uno tiene que comer, digamos, y la autocensura carcome el alma, digamos. O sea, yo no me imagino cómo mi experiencia, digamos, muestra que hay que rescatar las acciones individuales de colegas que están ahí y que hacen cosas, logran hacer. Pero claro, no es correcto en una democracia moderna. Pero tampoco es, o sea, yo no sé por qué lo hacen de manera tímida. O sea, quieren negar una cosa que todos ven, digamos, habiendo tantos ejemplos en la historia, ¿no? Es la razón de Carrasco, ¿no ves? De los años 20. La razón es liberal, es abiertamente liberal. La razón es de Salamanca Obrey, es que luego es presidente, ¿no? Periodista Salamanca. Y tienes al otro lado al diario de Carrasco, ¿no? Entonces se sacan la mugre y existe, ¿no? Estos de los medios para estatales, porque en determinado momento el diario, los liberales son Estado, y en determinado los conservadores republicanos son Estado también, entonces había también lo mismo, digamos. Lo mismo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, yo no sé si llega a coartar la libertad de expresión, si la afecta, la mella, sobre todo por las acciones individuales y porque no sé, pues, o sea, finalmente el periodismo, digamos, y el tema de los medios de comunicación de empresas, ¿no? Entonces, eso también, digamos, habría que poner en la ecuación, ¿no? De las cosas que pueden llegar a afectar una libertad de prensa plena. Ahora, no sé por qué, digamos, nuestra historia siempre ha admitido medios de comunicación abiertamente así, digamos, es como que ahora quieren disimular, así una cosa. Es hasta, no sé, pues una caricatura tratar de negar que no lo son, digamos. Es ridículo, todos lo ven. Ahora esto juega mucho en el descrédito, ¿no? Yo no sé qué gente habrá leído el último tiempo. O sea, ¿quién, por ejemplo, quién leerá Cambio? Que es un periódico estatal, ¿no? Enteramente estatal. Esto también habría que meter en la discusión, ¿no? Y a los medios estatales. Y con ejemplos tan bonitos como, no sé, pues la entrevista a Carlos Mesa de TV Chile, ¿no? Y ese nivel de apertura que sería impensable. Y lo vimos también en el gobierno de Áñez, no sé si se acuerdan esos paneles que había. Era lamentable, digamos. Era así como que... Como
es casi que lo mismo, ¿no?
Que era un ataque sistemático, ¿no? Uno por uno.
La diferencia, sí, ¿no?
Sí.
Claro, sí, era como, ¿qué ha pasado? Digamos, así, es así, lo mismo, digamos, han cambiado las caras nomás. Entonces, eso sería otro. Pero, bueno, ¿afectan la opinión pública, digamos, un periódico sin credibilidad? Yo no sé. Al principio, ¿cuánto tiempo habrá perdido su credibilidad La Razón? Yo creo que todavía le ha durado varios años después del libro Control Remoto. Pero hoy, digamos, es así como que no sé ni quién lee, digamos. Si bien en sus notas informativas muchas veces pueden ser referentes para sacar fechas, datos, cosas más neutral, o sea, más muertas, digamos, que no son opiniones ni nada. Bueno, de todas maneras, yo soy un ferviente creador, o sea, yo creo en el periodismo comprometido, ¿no? Yo soy enemigo de la objetividad, digamos, o sea, yo no creo que exista, no, o sea, no creo que nadie crea que exista, digamos, pero, o sea, yo creo que yo ejerzo el periodismo desde mi subjetividad, ¿no? Y es importante que yo lo reconozca, porque la gente es, cuando me lee, digamos, sabe que estoy haciendo eso. Y entonces, este tema de los filtros que metía la Nancy es muy interesante, porque ahí también hay una ética, ¿no? ATV diciendo la verdad, así es, me parece una cosa muy antiética, ¿no? Posicionarse como la verdad y no una subjetividad.
Escuchándolos y haciendo un análisis, muchas veces la defensa de un gobierno, la defensa del partido político que está en gobierno, en gestión, no les gusta ser interpelados ni nada, y buscan medios de comunicación a su favor. O sea, es bastante interesante hacer un análisis de cuántas personas leen Bolivia, que ahora, ¿no? Ahora es el periódico del Estado. ¿Cuántas personas ven televisión boliviana? Si vale la pena sustentar esto. Pero entramos en una era de las redes sociales, de Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, y encontramos de que las personas ven más desinformación que cualquier otro medio de comunicación o que cualquier periodista reconocido. Entonces, muchas veces los mismos partidos, los mismos gobernantes apelan a que lo que están informando los periodistas caen en desinformación. Mi pregunta es, ¿la desinformación es parte de la libertad de expresión?
La libertad de expresión, digamos, y la libertad de prensa que emana de la libertad de expresión son principios universales y que no tienen que ser tratados ni un pelo. Entonces, no se puede, siempre ha habido esta tensión, ¿no? Esta del gobierno con la ley de imprenta y sus intentos de cambiarla bajo la lógica de que es una ley muy antigua, que no incluye redes, hay que actualizarla, ¿no? Eso son falacias, son mentiras, es una trampa. La ley de imprenta, es en mi opinión, un tema de doctrina, ¿no? De doctrina, de filosofía, de la democracia, y no se puede abrir, porque si tú abres, no sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, además, es una ley general, es como decir, 10 mandamientos han sido hechos, están desactualizados, digamos así. No, digamos, por decir, no matarás, es no matarás, no vas a actualizar eso. Es lo mismo con la libertad de prensa y la ley de imprenta. Entonces, yo creo que a nombre de la desinformación, que siempre es el dispositivo que utiliza el gobierno para cuando alguien aparece en un diputado y es un proyecto de ley, o de comunicación, o de redes, digamos, siempre es esto, no debemos permitir, porque además de la ley de imprenta, digamos, o sea, sí es gremial, pero no es lo mismo que otras leyes que incluyen a gremios, porque el derecho a la información es de todos los ciudadanos, ¿no? Más allá de los periodistas. ¿Y a qué se dedican los periodistas? A sacar informaciones, ¿no? A informar. Entonces, si tú tocas la ley de prensa, estás tocando la libertad de información de todos, ¿no? La libertad de expresión debe incluir la desinformación. Bueno, pues, o sea, me parece que si hay un bien mayor que se mantenga el derecho de la información, o sea, no puede ser puesta por encima, porque además hay ya mecanismos para en la justicia civil y penal para los casos de desinformación. No necesitas incluirla en donde no debería estar, porque ya la hay, ¿no? Entonces, vos tienes los temas de calumnia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vas a pedir? Yo creo que redes ya está incluida en la ley de imprenta, ¿no? No está impreso. Se entiende que cualquier publicación es para que lo que está publicado entra, ¿no? ¿Por qué entonces la tele, cosas de canales, han sido sometidas a la ley de imprenta y que no están impresas, ¿no? El tema de las redes y lo que ha pasado en Estados Unidos, en el Brexit, Cambridge Analytica, digamos, de lo que se sanciona no es tanto las mentiras que han difundido, sino cómo han obtenido datos personales, ¿no? Uh-huh. La han obtenido ilegalmente, ese es el punto, ¿no? Y ya la han utilizado para mentir, ¿no? Pero lo que se está juzgando ahí es el robo de información de las personas, ¿no?
Bueno, yo creo que hay toda una tendencia, ¿no? De la información, ¿no? Desinformación, mejor dicho, es decir, quizás siempre ha habido, yo creo que la desinformación, pero ahora yo creo que hay formas más tecnológicas también de desinformar. Los memes es uno de ellos.
Claro, y la gente se consume más eso, ¿no?
Y eso vuela rápido, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo pones uno, lo tiras en un WhatsApp y ya se divulga, y se divulga de manera equivocada, pero ya la rectificación, ya la corrección no pesa, pues, ¿no? Lo que pesa es la desinformación. Hay toda una tendencia muy fuerte, muy marcada, mucho más en situaciones críticas, en situaciones complicadas, en crisis y en momentos de crisis política, eso se vuelve todo un polvorín, ¿no? Muy peligroso, obviamente, que yo creo que la desinformación viene de todas partes, es decir, mucho del gobierno, porque yo creo que ahí hay mucha gente que definitivamente, y lo digo por experiencia, trabaja así. Tiramos esto como información y ya están a los 5 minutos todos los memes preparados, con todas las cuentas habidas y por haber en las redes sociales para disparar, para incidir, para intentar volver virales las cosas. Entonces, una estrategia, digamos, yo creo que hay un aparato que se dedica a eso, ¿no? Yo no creo que sean dos personas, una persona que se pone a hacer ahí la información, esta en especial la que es tipo polvorín, que tiene que ver más bien con imágenes, con fotos, con textos falsos, con textos manipulados. Últimamente, esta plataforma Bolivia Verifica ha estado teniendo mucho trabajo, precisamente porque anda todo el rato tratando de verificar la información, porque hay mucha información falsa. Yo creo que del otro lado de la oposición, claro, quizás con menos posibilidades, porque tiene una menor estructura, un menor aparato, también se lo hace, ¿no? Y se lo ha hecho en momentos de crisis también, ¿no? Que se incide precisamente para agudizar esos momentos, ¿no? Y yo creo que el gobierno utiliza muy bien esos momentos de desinformación, de utilización de discursos que tienen que ver con racismo, con discriminatorios, para decir los medios de comunicación hay que controlarlos, a los medios de comunicación hay que limitarles, y ahí surgen nuevamente las voces de modificaremos la ley de imprenta, ahí surgen las voces de crearemos una norma para regular las redes sociales. Yo creo que es muy utilizado eso, y yo creo que en todos los gobiernos se intenta eso, ¿no? Porque finalmente los medios de comunicación y los periodistas terminan siempre siendo una piedra en el zapato de cualquier gobierno y una incomodidad sistemática permanente. Yo creo que más allá de los medios de comunicación gubernamentales y aquellos afines al gobierno, hay otro conjunto de medios de comunicación y hay un conjunto de periodistas que son críticos, que siguen una línea crítica, que siguen una visión más bien fiscalizadora, con una mirada más bien incisiva sobre el Estado, sobre la transparencia del Estado. Y yo creo que eso es lo que le incomoda a cualquier poder y a cualquier gobierno. En este caso puede ser al gobierno del MAS. En el pasado ha habido intentos en otros gobiernos de querer modificar la ley de imprenta. Ha habido tensionamientos muy rudos con los medios de comunicación y con los periodistas. Claro, pero Estados Unidos, por ejemplo, todo el quilombo que ha pasado en torno a Trump, etcétera, ¿no? Es decir, ha sido también una lucha de poder entre el poder político en Estados Unidos, una cosa que no se había visto mucho o en mucho tiempo, ¿no? Pero sí un tensionamiento ahí con las grandes redes de televisión, Trump ahí tirando sus twitters, acusando más o menos en la línea de los discursos populistas, ¿no es cierto?, contra los medios, contra los periodistas, ¿no?, peleándose en medio de conferencias de prensa. Entonces, yo creo que además tiene que ver con unos modelos de gobierno que están medio vigentes actualmente y que tienen nomás la intención de cómo aplacamos, digamos, ¿no?, la acción, el rol de los medios de comunicación y de los periodistas. Pero yo creo que siempre es una tarea como que desafortunada, porque yo reitero que hay, como decía Ricardo, que hay periodistas que incluso en los medios de comunicación que son afines al gobierno, hay voces internas que la pelean, ¿no? Es decir, esto es así, este es el enfoque, esta debería ser la nota, esta es la nota más importante. Claro, te pueden así desgastar también, ¿no es cierto? Pero la peleas. Todos en algún momento hemos peleado nuestros enfoques porque estamos en la calle, porque vamos a hacer cobertura, porque tenemos una lectura de los hechos y que a veces hasta logramos doblegar a los jefes. Ya, listo, perfecto, convencemos. Pero también hay otros periodistas que, ¿no?, ¿para qué no veas rollo, digamos? Ya, listo, ponemos el título que quieras, digamos, ¿no es cierto? Y ya me censuro y lo dejo, digamos, ¿no? No, no voy a llevar esa nota porque igual me van a censurar. Hay también esa lógica de periodistas que por X o Z motivos, yo no voy a juzgar, puede ser porque quiero preservar mi fuente laboral, porque finalmente tengo tantos hijos y tengo tantas bocas que alimentar. No es pues fácil en estos tiempos, ¿no? Es decir, hay una crisis en los medios de comunicación, muchos medios de comunicación han tenido que bajar sueldos, han tenido que despedir, se está contratando como freelance. Entonces, es muy complicado cuando tienes 3 guaguas, 2 guaguas, 4 guaguas, las guaguas están en el colegio y la salud. Bueno, yo no juzgo, pero también siempre apelo a que la peleemos por lo menos hasta donde se pueda, ¿no? Es decir, no dejarnos vencer rápidamente, porque al final se trata de que tienes una responsabilidad con la gente también, ¿no?
Gracias, Nancy. Y recuperando la última parte, uno tiene que comer, uno tiene que proteger a la familia, uno tiene que trascender en lo posible para subsistir en esta profesión. ¿El periodismo es una profesión peligrosa? Tenemos experiencias como de Junior Arias, de Llegavisión, que tuvo que ocultarse un periodo de tiempo. Tenemos la quema de la casa de Casimira Lema. Tenemos esta nueva lista de odio, básicamente, que salió el 2 de abril, donde comenzaban a circular fotos de cada uno de los periodistas en contra del gobierno. A su percepción de ambos, quisiera comenzar con Nancy. ¿El periodismo es una profesión peligrosa?
Yo creo que hay condiciones en las que a veces no te garantizan seguridad. Lo hemos visto en el 2019. Los periodistas han estado totalmente expuestos en medio de la confrontación. Muy ruda, muy, muy, muy complicada. Compañeros que han salido heridos, agredidos, golpeados. Cuando viajas no tienes un seguro de vida. Muchos periodistas no tienen seguridad social, no tienen caja, no tienen seguridad de salud. Cosas como estas que le pasó a nuestra compañera Casimira Lema, que fueron y saquearon su casa. Cosas como, por ejemplo, incluso en la seguridad jurídica, pues el propio Ricardo ha sido víctima. El acoso, el amedrentamiento que ha querido imponer el gobierno. O sea, yo creo que hay diferentes formas de inseguridad. En algunos medios, obviamente, pueden tener unos niveles de protección, de apoyo, pero hay otros que están expuestos. Yo digo, expuestos desde las condiciones de trabajo hasta las condiciones en las que tienes que cubrir la información y que en algún momento alguien observe desde el poder y en tu redacción no te apoyen, ¿no? Eso también son inseguridades que existen. Entonces, yo creo que hay diferentes niveles. Yo creo que es una profesión bastante expuesta, muy complicada, fácil, obviamente. Por ejemplo, cubrir en situaciones de conflicto a mí me ha parecido muy complicado la última vez, como ha sido en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2003. También ha sido muy complicado, periodistas que han estado en medio de las balas. Y nos dirán, bueno, pero es su trabajo, ¿no? Pero bueno, también podrían tener un seguro de vida los periodistas, ¿no es cierto? Es decir, que por lo menos sus familias salgan protegidas si algo te pasa, si es que terminas con alguna invalidez producto de la cobertura. Es decir, también es reconocer el trabajo de los periodistas, proteger la vida de los periodistas, y es lo que no pasa, yo creo, que en el país. La vida de los periodistas está muy expuesta, no es reconocida, y creo que ese es un tema siempre pendiente, ¿no?
Gracias, Nancy. Ricardo, ¿viviste el peligro de la profesión?
Bueno, a mí sí, bueno, me han hecho el juicio. Lo más peligroso, digamos, hubiera sido, y a lo que más he llegado a temer, digamos, es que los mecanismos del sistema judicial comiencen a girar sobre sus ejes y yo quede triturado, digamos, que era una posibilidad latente. Porque no sabes, ¿no? Nosotros apelábamos, yo no confiaba en mis abogados, claro, yo no sabía. O sea, incluso hubo insinuaciones de que les diga quién era Juan. No, yo no voy a decir a nadie, no supo nunca ni la directora ni nadie, y sí se me insinuó, así como que, ¿quién es? Digamos, así como que hasta me ofendí. Pero claro, el peligro era ese, ¿no? Como que comience, entonces nosotros pedíamos tribunal de imprenta y nos negaban. Entonces íbamos a otro, volvíamos y nos negaban, y luego otra vez. Entonces, en determinado momento yo pensaba, bueno, hasta aquí llegué, digamos. Pero, y otra cosa fue, digamos, el miedo. Bueno, yo siempre he sido muy estudioso del tema marítimo, que es una de mis pasiones, y bueno, he sido pues muy comprometido, pero yo creo que está bien, digamos, la demanda. Porque no la hizo el MAS, que la hizo Jorge Escobar y Cusicanqui, y luego con Ramiro Díaz le dio la cosa. O sea, era una cosa de Estado, que venía de muy atrás, ellos lo habían inventado. no estaban locos, digamos, o sea, como que, entonces, yo sufrí, digamos, muy apasionadamente eso y que me digan pro-chileno, ¿no? Entonces, y ahí fue el otro peligro, ¿no? Porque si bien yo no soy de tele, nunca he sido de tele, ¿no? Muy pocos me conocían, digamos, no había, pues, o sea, siempre había un resquicio de posibilidad de que alguien me reconozca y diga, ahí está el espía chileno, ¿no?
Claro.
Entonces, esa época yo no salía solo, porque me daba miedo a eso, ¿no? Ahí está el espía chileno, y desde todas esas épocas odiaban a Chile, digamos, pero así
Claro, porque
terrible.
además es la estigmatización, ¿no? Es decir, la
Claro.
estigmatización, es esa estigmatización como la que les han hecho a los, o nos han hecho a varios periodistas la anterior semana, hace 2 semanas. Entonces dicen, estos son los canallas, más o menos, ¿no?
Claro,
Los
y
golpistas. Entonces,
que los
estás
contrataron,
expuesta a
¿no?
que pro chileno, ¿no es cierto? Lo mismo que le hicieron
Sí,
a Raúl Peñaranda, ¿no? Es
que
decir,
también
por su, entre
el
comillas,
racismo,
doble nacionalidad.
un tema tan sensible para el boliviano, así, que no ha leído mi artículo, no ha verificado si realmente era un artículo que hacía daño, que no lo hacía. Puta, no, pues solo he escuchado la conferencia del Evo pro chileno, listo. Y claro,
Claro.
peligroso. Y a ustedes golpistas, yo no sé qué les podría pasar si te encuentran sola un grupo de qué sé yo, que se han tomado una cerveza, hasta la golpista, digamos, puta, no sabes qué puede pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es peligroso. Ahora, en términos de cobertura, por supuesto que es peligroso, ¿no? Siempre hay una, esto de las cámaras, ¿no? Los fotógrafos son generalmente los que más sufren cuando es cobertura, pero no solamente, ¿no? Después, judicialmente es peligroso, pero por otro lado, digamos, también puede ser muy seguro, ¿no? Como pienso en el caso de Jimmy Murphy, ¿no? Que si entristece, se va a Nueva York, digamos, una vida bastante segura, digamos. O sea, seguramente has debido pasar zozobra durante el.
octubre de
Durante esa,
2019.
claro, el levantamiento popular, ¿no? Porque hay un levantamiento popular ocasionado por una serie de abusos que ya no tenían otra solución, digamos. Pero de todas maneras, ¿no? No ha sufrido lo que hemos pasado nosotros 14 años, ¿no? Ellos 3 meses, digamos, tal vez, de algunos insensatos que quizá iban a sus puertas, ¿no? Ponían direcciones. Es que son cosas que nunca hubiéramos defendido, yo creo, ninguno de los que está aquí, digamos, son otras personas los que han hecho ese tipo de cosas, también listas de odio. Pero en el caso de los críticos al MAS, ha sido pues sostenido, ¿no? Durante años de años y siguen con, ahora con Nancy, con al chino, a la Mary Vaca, es así, que son pues así como que no, es demasiado prestigiosos en cuanto a credibilidad, entonces no les ha salido bien, y la verdad es que nunca les sale bien, pero bueno, o sea, meten miedo, y bueno, en mi caso, digamos, yo soy bastante temerario, digamos, es peor, digamos, ¿verdad? Me meto peor, pero no sé pues si será sensato, digamos.
Pues es parte de la profesión, pongámoslo así. Son los gajes del oficio, como lo dijiste en algún momento, querido Ricardo. Desde contratistas pro-golpistas hasta chilenos infiltrados, el periodismo en Bolivia se ha estigmatizado en este último tiempo ya de frente, ha sido ya demasiado, incluso para las nuevas generaciones que tal vez no hemos conocido lo que ha sido la era de Gonzalo Sánchez de Lozada, o mucho más antes de Víctor Paz Tenzoro o de Jaime Pazamora. Sin embargo, ya para ir cerrando este aspecto, ¿cómo podríamos ahora, cómo podría ser una libertad de expresión en una utopía boliviana, pongámoslo así? ¿Cómo podría ser una libertad de expresión para que como periodistas ustedes puedan desenvolverse de la mejor manera? ¿Cómo podría haber un espacio donde ahora la libertad de prensa, la libertad de expresión, debería actuar en democracia?
Después una pregunta así existencial durísima, ¿no? Como es así como que
Vamos a trabajar
hay que
sobre el ideal.
transformar el Estado, digamos.
Filosofemos un rato como los viejos griegos, nada más, por favor.
Sí, como que transformemos el Estado. A ver, yo creo que Bolivia tiene una tradición muy rica de periodismo, expresión, libertad de expresión, que no se va, y de prensa, que va a aguantar cualquier ataque, no importa cuál. Ha aguantado puta a Melgarejo, ha aguantado a qué sé yo, puta, a Chá, a Linares, una época muy bonita fue la época de los liberales y republicanos, que aunque se sacaban a golpes, digamos, en términos de prensa, yo no conozco, digamos, o un libro muy lindo que es muy raro, porque es así muy adelantado en sus épocas, el de René Moreno, que se llama Matanzas de Illán, ¿no? Es un análisis de lo que ha pasado y de cuáles eran las vertientes de opinión pública en 1860, después de las matanzas de Loreto, que eran lo que ahora es la Asamblea Legislativa. Entonces agarra el juicio público y hace sus análisis. Entonces ahora los sociólogos, comunicadores dicen así, hacen sus análisis de prensa, ¿no? Digamos, el Exenio ha hecho, ¿no? Comicios mediáticos, elecciones mediáticas. Entonces dice, ¿cómo han transmitido los medios a la opinión pública, han transmitido, o sea, han mediado los hechos de las elecciones? Pues esto ya lo hacía, pues, René Moreno hace más de un siglo, digamos. Es muy, y claro, lo hacía mejor, ¿no? Obviamente.
Claro.
Entonces, increíble, ¿no? Entonces, hay una vertiente muy rica. Mira, yo creo que para un estado ideal, digamos así, para llegar, es llegar a una indiferencia de tener la administración del lugar del poder, ¿no? Yo quisiera que algún día lleguemos a que a nadie le importe, digamos, o sea, que no hay que matarse unos a otros, no tengamos que estar ahí bailando tinco cada 5 años, digamos, así en las calles, así, cada 3 años últimamente, e incluso no sé, a cachos parece que ya otra vez vamos a ver quién sale a bailar más lindo, el tinku, digamos, ojalá que no, digamos. Y tiene que ver con la administración del lugar de poder, tiene que ver con el presidencialismo boliviano, que es bastante latinoamericano, pero aquí es muy reservado. Entonces todas estas maneras de ser, digamos, de la no sé, del imaginario político, hacen que no va a ir, o sea, que sea como es, digamos. Pero en todo caso, el ideal, o sea, lo que hace dar más ganas de seguir es precisamente cambiar eso, ¿no? Y aguantar. Pero la libertad de prensa, la libertad de información, el periodismo enfrentado al lugar del poder, va a subsistir. No hay manera de que puedan pelear. Ha sobrevivido a Panzer, a García Meza. Hay ahí muchos muertos en la línea de fuego, como Luis Espinal, bueno, Luis Espinal un poco antes, pero en relación a lo mismo, habrá que buscar el momento en que la administración del lugar del poder deje de ser importante, digamos, o sea, que como es en otros países, pues no me estoy hablando cosas que no existan, ¿no? Pero aquí es como que el centro de todo, digamos, es así como que lo que determina la vida de todo, ¿no? Es muy impresionante el rol del Estado que invade a la vida de todos. En todo caso, soy medio anarquista, digamos.
Gracias, querido Ricardo. Nancy, contestando al filósofo y gran erudito Ricardo Aguilar Agramont, por favor, en esta utopía, en este sueño de reintrospección personal, ¿cómo podríamos vivir en la libertad de prensa o libertad de expresión, a tu opinión, querida Nancy?
Bueno, yo creo que es así como que un ideal, ¿no? Es decir, ahora yo lo veo un cacho complicado, porque yo creo que, insisto, yo creo que tiene que ver con el tema de el respeto a las instituciones, ¿no? Es decir, que el gobierno y el órgano ejecutivo, en este caso, que es un poco el centralizador, respete el resto de los poderes y el resto de las instituciones. Yo creo que si avanzaríamos algo en eso, sería ya una conquista, pero yo lo veo muy, realmente muy complicado, ¿no? Yo me estaba acordando mientras dialogábamos que El 2003, claro, cuando fue la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, y así como anécdota, me estaba acordando estos tiempos yo era dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa en Chuquisaca, porque yo soy de Sucre. Entonces, en Chuquisaca los trabajadores de la prensa nos declaramos en huelga de hambre cuando la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Fuimos los primeros antes de la Confederación, que estaba liderada en ese tiempo por Freddy Morales. Y asumimos una posición de carácter política porque nuestros estatutos nos permitían, nos decían que podíamos asumir una posición política en defensa de la democracia, en defensa del país, cuando se estén violando derechos humanos, etc. Entonces nosotros, yo era dirigente en esa época, me acuerdo, hubo una gran discusión entre los periodistas que decían que no podíamos parcializarnos con una huelga y aquellos que decíamos que sí, que por qué no, porque era el momento de que asumamos una posición, porque se estaban violando derechos, se estaba violando la democracia también en el gobierno del Boni. Y nos metimos a la huelga de hambre. Yo digo, si haríamos eso en estos tiempos, vamos directo a la cana, más o menos. Para graficar la cosa, ¿no?
¿No crees perdido? Sí. O sea, está despolitizado también, se han despolitizado estas organizaciones. O sea, ya no lo harían de todas maneras.
Veo que cuestionen muchos temas, por ejemplo. No he visto a las organizaciones de los periodistas cuestionar de un referéndum tan importante que tiene que ver con la voluntad del pueblo. No hemos visto cuestionamientos a estas reeditados intentos de mantenerte en el poder a toda costa, ¿no es cierto? Lamentablemente, yo creo que ha habido un tiempo en el que los periodistas hacíamos un verdadero debate interno de la coyuntura política, ¿no? Discutíamos. Y yo creo que hay una despolitización, y no digo partidización, ¿no? O sea, no éramos afines a un partido de gobierno en esa época, no éramos ni del MAS, ni etcétera, nada que ver. Estábamos asumiendo una posición que nos permitía nuestro instrumento con el que nosotros nos manejábamos, que era nuestro estatuto, y nos decía qué posición cuando se esté violando la democracia, cuando se estén vulnerando derechos, y en ese momento se estaba matando gente. Se estaba violando el derecho sistemática. Entonces, pero ahora yo no veo a las organizaciones sindicales, más bien veo afanadas en saludar al jefe, como ha sucedido con la Confederación de Trabajadores de la Prensa. Entonces, yo no veo una actitud más bien crítica, una mirada crítica a la coyuntura, y digo que si hubiera pasado eso en tiempos, muchachos, de pronto ya muchos hubiéramos estado ¿dónde? ¿No? Es decir, sí, por hacer nuestro trabajo y por emitir quizás algunas opiniones, se viene este nivel de ataques, este nivel de estigmatización, entonces yo de cada cosa. Por eso es que yo digo, es que si hubiera un por lo menos un grado de respeto a las instituciones, podría ser un avance. Yo en este momento lo veo muy complicado. Yo creo que los medios de comunicación van a seguirle dando pelea, ¿no? Ese es el rol en definitiva, esa es la función de los medios, esa es la función de los periodistas. Van a seguir, yo creo, vamos a seguir, yo creo que informando como tiene que ser, ¿no es cierto? Afecte a quien afecte. Yo creo que en el gobierno de Jeanine Áñez también hubo unos excesos, unos intentos obviamente también de controlar algunos medios, pero se reproduce. La cosa se reproduce con los medios. Por eso yo digo, independientemente del gobierno, hay una fijación con los medios, porque al final los medios pues controlan la transparencia, controlan la corrupción, controlan las arbitrariedades, el abuso de poder, estas lógicas de querer perpetuarte en una instancia. Entonces, yo creo que van a seguir en la mira los medios, por supuesto que sí. Que los medios van a seguir dando batalla por informar, eso es lo bueno, yo creo.
Muchas gracias a ambos. Esto podríamos conversarlo mucho más. Quisiera profundizarlo incluso desde los lados filosóficos, involucrar no solo medios de comunicación, o sea, la prensa es una cosa, medios televisivos es otra, la radio es otra, ahora las redes sociales, el stream es otra, ahora cualquier persona con un micrófono como yo puede estar incursionando en todo esto y viendo los límites y las trascendencias que uno puede llegar. Muchas gracias a ambos por brindar un poquito de su tiempo, por hablar de un tema muy delicado, puede ser un titular en su momento. Creo que esto es una conversación que hay que hacerla con frecuencia. falta crítica dentro de nuestras instituciones. Es verdad, se ha politizado ya muchas instituciones, no importa si son centro o críticos, se han politizado y eso hay que analizarlo, hay que contrarrestar al Estado de alguna otra manera. Y como decía Nancy en algún momento al principio de todo esto, si el Ministerio de Público no está a tu favor, si no hay dónde denunciar, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos el ciudadano de pie? Y ahí están ustedes, Nancy y Ricardo, muchas gracias por el trabajo que hacen y espero que la política no sea nuestro héroe de acción, no sea nuestro rescate.